Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Estamos hablando de los padres de la Iglesia y empezamos por los padres apostólicos, que es la primera generación de padres de la Iglesia. Hablamos la semana pasada que los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, es la generación que le sigue a los apóstoles entre finales del siglo I y mediados del siglo I. Dijimos que estos escritos de los padres apostólicos y los padres de la Iglesia proceden de áreas, dijimos la semana pasada, geográficamente alejadas, e inclusive pertenecen a géneros diferentes los escritos y traman y tratan temas totalmente diferentes. La semana pasada dijimos cuáles eran las características para ser un padres de la Iglesia, pero lo más importante de los padres apostólicos, que son los primeros escritores, poniéndolo por antigüedad, podemos decir de esta forma. Primero, la Didaje, que es el libro más antiguo de la Iglesia, posiblemente más antiguo que los Evangelios. Es fundamentalmente un conjunto de normas morales y de organización interna de mediados del siglo I. Y después de la Didaje, que también se llama Doctrina de los Apóstoles, tenemos San Clemente de Roma, tercer sucesor de San Pedro, que escribe una carta a los corintios poco después del año 95 o 96 de nuestra era. Por lo tanto, esta carta que Clemente, obispo de Roma, manda a los corintios es anterior del Apocalipsis y del Evangelio de San Juan. Tenemos San Ignacio de Antioquía, que es el preferido mío, que fue discípulo de San Juan Evangelista y sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía, que murió en el año 110 como mártir. Tenemos San Policarpo de Esmirna, discípulo directo de Juan el Evangelista, que tiene sus cartas, la vamos a ver, que muere mártir hacia el año 130. Tenemos a Papías, obispo de Heriápolis, que oyó predicar a San Juan y escribió también hacia el año 130, aunque solo nos han llegado pequeños fragmentos de sus escritos. Desde antes del año 138, también es una llamada epístola de Bernabé, que es de autor desconocido y que posiblemente sea del área de Alejandría. También tenemos en séptimo lugar un libro llamado El Pastor de Hermas, una obra escrita en forma apocalíptica, en forma de revelación, y parece que está redactada en la época del obispo de Roma Clemente, entre el 140 y el 150. De mediados del siglo II es también el escrito falsamente atribuido a San Clemente de Roma con el nombre de Segunda Carta a los Corintios. Más adelante también vamos a ver la apologética de San Justino Mártir en el año 150, pero estos son los que componen básicamente los padres apostólicos, que es la generación que le sigue a los apóstoles y es la generación que le antecede a los padres de la Iglesia. Alguien una vez me decía que por qué los católicos siempre hablamos de los padres de, de la iglesia, porque siempre estamos hablando de ellos. Yo le digo, bueno, ojalá que todo el mundo hablara de los padres de la iglesia, pero no todos los católicos conocen a los padres de la iglesia. Pero haciendo una analogía, cuando en un juicio se buscan testigos, ¿por qué se buscan testigos en un juicio?
Por lo que han sido, o sea, testigos oculares, ¿no? O sea, por lo que han...
Exactamente, se quiere escuchar a gente que estuvieron cerca de la acción, ¿no?
Así es.
Para eso son los testigos. ¿Por qué? Porque estos son los que tienen mejor perspectiva de qué fue lo que sucedió y de cuál es la realidad del hecho que se está investigando. Y también muy importante, un testigo presencial tiene una perspectiva más libre de errores, uh-huh, porque no se lo dijeron, lo vio, ¿no?
Aparte de que lamentablemente la gente puede tergiversar lo que dice la Biblia, ¿no?
Claro.
Y en el caso de estos escritos son los que nos corroboran, sí, cuál es la doctrina a seguir.
El magisterio. Pero con esta analogía que te dice con estos testigos de un juicio, lo mismo pasa con los padres de la iglesia para nosotros los católicos. Los padres de la iglesia son los cristianos que vivieron junto a los apóstoles y formaron la primera generación de cristianos. Por eso es tan importante, y lo repito, primera generación de cristianos, la que le sucede, la que tiene fresca el mensaje apostólico. Por eso para nosotros ellos son muy buenos testigos de la fe. Y como tú decías, que su forma de interpretar las escrituras está en línea con lo que Jesús y los apóstoles enseñaron.
A mí me decía una persona cristiana, ¿no? O sea, católica, ¿no? O sea, y pero que apoyaba el aborto. Y yo le decía, no puede ser, o sea, porque es parte de nuestra doctrina. O sea, lo dice aparte de los 10 mandamientos, ¿no? No matarás.
No, lo dice desde el Éxodo.
Entonces, bueno, mira. Y yo le daba el caso de los 10 mandamientos. Me decía, no, pero además que eso se puede malinterpretar, se puede decir de otra forma. Le dije, bueno, también lo dicen los primeros cristianos, lo dice en la Didajé. Y que no lo conocía. Y ahí dice, no matarás al bebé que está en el vientre. Uh-huh. O sea, ya aclarando que no puede haber aborto.
Por eso el Señor les dijo en Egipto a las parteras, que bendecía a las parteras que no mataban a los niños israelitas. Uh-huh. O sea que una persona que se diga católico y apoya el aborto definitivamente no es católico, porque está excomulgado, late sentencia. Así que dije, esa persona que se olvide de su catolicismo, que busque qué otra cosa querrá hacer en su vida. Pero regresando a lo que estamos hablando, que como que tú decías, que nos da una idea clara de cómo los apóstoles enseñaron, cómo los apóstoles interpretaron las escrituras. Es un testimonio sincero. ¿Por qué es un testimonio sincero? Porque la gran mayoría de ellos murieron martirizados. Fueron capaces de dar la vida antes de negar lo que estaban predicando. Quisiera ver cuántos que predican hoy darían su vida para testificar que lo que dicen es cierto. Algunos critican, por supuesto, como siempre, la aplicación de la enseñanza de los padres de la iglesia a la interpretación de la escritura, diciendo que ellos son solamente seres humanos y que la Biblia es revelación divina. Pero volvemos a lo mismo. Critican eso porque la Biblia es revelación divina, pero entonces, ¿estos pastores qué son? Extraterrestres que interpretan la Biblia son humanos también.
Son humanos también.
Entonces, ¿cómo tú vas a criticarme a mí? Porque dice que la interpretación de los padres de la iglesia puede estar equivocada porque son humanos y tú aceptas la interpretación de tu pastor del siglo XX. Eso es una falacia impresionante. El catolicismo, la iglesia católica, está muy de acuerdo en que los padres de la iglesia son seres humanos y que la Biblia es de inspiración divina. Sin embargo, cuando estos padres de la iglesia vivieron, no existía la Biblia como tal. Eso es lo que, no sé, yo reto a cualquiera que me busque donde San Pablo cita el Evangelio de San Mateo o de San Lucas. O sea, cuando existieron los padres de la iglesia, no existía la Biblia. Y si quieres ampliar sobre esto, ve a apologeticasiloe.com y busca el tema ¿quién escribió los Evangelios? Para que te enteres. O sea, que inclusive no había ni Nuevo Testamento todavía. El Nuevo Testamento no se define hasta el siglo IV, igual que la traducción bíblica que usamos nosotros. En ese momento ni los judíos tenían Biblia, pero tenían la Torá y una serie de libros. Los judíos todavía no habían definido ni siquiera para ellos lo que constituye lo que hoy conocemos como Biblia. Pero tenemos la razón que ellos vivieron pegados a los apóstoles. Oyeron hablar a los apóstoles, conocieron cómo fue lo que Cristo le dijo a los apóstoles, que no está escrito en los evangelios. Como dice el Evangelio de San Juan, el último versículo del capítulo 21, muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas, porque si fueran a escribir no cupieran en todos los libros del mundo. Uh-huh. Como te decía ahorita, por ejemplo, Policarpo de Esmirna fue discípulo directo de Juan el Apóstol por 40 años. Convivió 40 años con Juan el Apóstol y murió mártir. Ahora te puedo decir, ¿tendría él una interpretación equivocada de la Escritura? Y Cash Luna la tiene bien. Por favor, hay que ser serio. O sea, él tendría una perspectiva viviendo 40 años con Juan el Apóstol. Pero tú te imaginas eso.
Y haciendo comparación a esto, es curioso, ¿no? De que ellos, San Policarpo y todos ellos, ninguno de ellos se dijo ser apóstol.
No, para nada.
No, ellos eran seguidores, nada más. O sea, ninguno se dice apóstol. No. Y tenemos a los muchos pastores evangélicos que sí, son apóstol. Denominados, bueno, autodenominados apóstoles.
Bueno, porque imagínate tú, mejor de eso ni conversar de eso. Muchos de ellos no saben que el canon, y eso sería otro programa, o lista de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que conforman la Biblia y que todos los cristianos compartimos, enseñanzas como la Trinidad, enseñanzas como la doble naturaleza de Cristo, humana y divina, fueron desarrolladas ¿por quién? Por los padres de la Iglesia entre el siglo III y V de nuestra era. ¿Te acuerdas cuando estudiamos las controversias cristológicas y las controversias neumatológicas? Ellos fueron los que pusieron la base de la doctrina nuestra. Otros por ahí critican a los padres de la Iglesia diciendo que su forma de ver, por ejemplo, la tierra que era plana y que el universo giraba alrededor de ella, que estaban errados. Pero bueno, entonces si van a decir esto, pues también las escrituras pueden estar erradas. Porque tienen una cosmovisión también de la tierra muchas veces plana.
Claro.
Así que, por favor. Para esta gente de los protestantes que rechazan a los padres de la Iglesia porque dice que se equivocaron en postulados como que la tierra era plana, pues también yo le quiero recordar que la mayoría de los reformadores originales del protestantismo, como Lutero, Calvino, Wesley, rechazaron totalmente el postulado de Copérnico de que la tierra giraba alrededor del sol. ¿Por qué? Porque Copérnico era un fraile católico. Y es más, para rechazar a Copérnico, ¿en qué se basaban? En las escrituras, en libros tales como cuando el sol se paró en Gabaón, como el Salmo 93.1, el Salmo 96.10, se basaban ellos. O sea, en este punto, en particular, hasta la ciencia probó antes de Copérnico de que la Tierra era plana. O sea que es ilógico refutar la teología de los padres por un error de ciencia que en ese momento era totalmente desconocido. Otros apuntan que los padres no hacen falta, los padres de la Iglesia no hacen falta, porque se explica que la Biblia se explica por sí sola y que no se necesita recurrir a nadie para interpretarla. Y mi respuesta obvia sería que el evangelismo en sí misma prueba lo erróneo de este postulado. Uh-huh. Vaya, hay docenas y docenas de pasajes bíblicos que andan en conflicto de interpretación entre unas y otras iglesias y sectas y de denominaciones, que es un caos terrible. O sea, que cómo vienen a decir que la Biblia se explica por sí sola si ellos mismos no se ponen de acuerdo qué es lo que quiere decir los capítulos mismos de la Biblia. Nosotros, por supuesto, creemos que la interpretación de la Biblia es con la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso orar al Espíritu Santo antes de empezar a estudiar la Biblia. Pero también entendemos que la mayoría de toda esta gente en el evangelismo, todos reclaman que lo que interpretación que ellos tienen se le dio al Espíritu Santo.
Así es.
Y están en contraposición con todos los demás mismos del evangelismo. Así que esto es la visión católica. Es que el Espíritu Santo ilumina con la única verdad las situaciones particulares. Como dice San Juan 14:26. Y la Iglesia, iluminada con el Espíritu Santo, ha ido desarrollando progresivamente la interpretación de la Escritura a lo largo de los siglos. Desde que Cristo la entregó a través de los padres apostólicos, a través de los padres de la Iglesia y junto con los padres de la Iglesia, con los siete primeros concilios ecuménicos, que después lo veremos que son vitales para la fe, no solo de nosotros, para toda la fe cristiana, a excepción de los testigos de Jehová y los mormones. Para decirlo brevemente, los padres de la iglesia eran cristianos con todos los conocimientos que aprendieron al lado de los apóstoles y los sucesores, y son los sucesores inmediatos que vivieron y trabajaron para predicar el reino de Dios, anunciando el evangelio y también anunciando el evangelio que la inmensa mayoría de ellos, como ya dije, lo pagó con su vida. O sea, de ellos nos quedan 37 volúmenes escritos de estos primeros padres. Y en general se los agrupa en tres grandes grupos. Los padres apostólicos que vivieron entre la primera comunidad cristiana y hasta el año 200 de nuestra era, después de Cristo. Ellos fueron alumnos de los apóstoles. Caminaron con Jesús, con Pedro, con Pablo, y todos fueron martirizados. San Clemente murió en el 97 después de Cristo, que fue el tercer sucesor de Pedro. Ignacio de Antioquía murió en el 110 después de Cristo. Policarpo de Esmirna en el 155. Justino Mártir en el 165. Ireneo de León en el 202. Y Cipriano de Cartago en el 258. No hay uno que murió en su cama. Todos murieron para defender que lo que ellos decían era cierto. Los padres de la iglesia primitiva de la segunda mitad del siglo III al siglo V, entre ellos están los grandes escritores conocidos más por las personas, San Agustín de Hipona, Hipólito, San Gregorio el Dramaturgo, Julio el Africano, Dionisio el Grande, San Atanasio, Teodoreto de Siria, el grandísimo Juan, San Juan Crisóstomo, San Gregorio de Niza y el gran San Jerónimo. Mira tú cuánta gente ilustre estamos nosotros mencionando. Y todos son santos.
Así es.
Porque acuérdate que dijimos que una de las características para ser padre de la iglesia es que tienen que haber llevado una vida santa. ¿Te acuerdas que dijimos que escritores antiguos ilustres como Tertuliano y Orígenes, a pesar de tener una buena doctrina, no son padres de la iglesia porque cometieron errores, muchas veces de interpretación, de aplicación de la doctrina? Por ejemplo, caso de Orígenes se castró él mismo por lo que ellos que dicen, hay eunucos que se van a hacer eunucos ellos mismos por el reino de los cielos.
Así es.
Lo interpretó mal y se castró. Y esa mal, y a pesar que tiene una doctrina ortodoxa, ese acto irreflexivo que cometió lo eximió de ser padre de la iglesia. Y ahí, por último, estos dos grupos que dijimos es el núcleo del corazón de los padres de la iglesia. Pero hay unos padres que se llaman los padres tardíos, que van del siglo V al siglo X. Tal vez el mayor problema para aceptar la enseñanza de los padres de la iglesia para muchos es que, ¿tú sabes por qué muchos no aceptan la enseñanza de los padres de la iglesia? Porque todos, desde San Clemente en el año 96, creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
Oh, mira.
No hay uno que no hable ni no creyera en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por eso es que no lo aceptan. Y yo vi un programa en el canal protestante, TVM,
ajá,
y estaban diciendo que todos los mártires del cristianismo los llamaban caníbales, porque decían que comían la carne del Hijo de Dios, y cuando se dieron cuenta lo que estaban diciendo,
claro,
que estaban apoyando la Eucaristía, formaron un embrollo, empezaron a decir, bueno, claro, que eso es en sentido simbólico, porque se dieron cuenta la clase de error que habían cometido. Porque si hay algo que prueba que los primeros cristianos creían en la Eucaristía es que a los primeros mártires en Roma le decían son caníbales, porque ellos decían, nosotros comemos la carne y bebemos la sangre del Hijo de Dios.
Claro.
Y los romanos entendían que era un bebé que mataban. Por eso, cerrando un poco esta introducción que estamos hablando de los padres apostólicos, podemos decir que los padres fueron unos cristianos tremendos, que dieron su vida por edificar y propagar el evangelio. La enseñanza de los padres expresa la fe del cristiano de los primeros siglos, desde sus mismos orígenes, y la interpretación de la Escritura sin distorsiones que puedan haber degenerado a lo largo de la historia. Esa es la razón por qué los católicos, nosotros, la Iglesia, le damos tanta importancia a los padres de la Iglesia. Bueno, queridos hermanos, ya el retiro que estábamos anunciando de Pentecostés, pues lo tenemos lleno. Así que vamos a anunciar ahora nuestra próxima peregrinación. Tenemos una peregrinación hermosa, saliendo de Miami el 24 de septiembre hasta octubre 9. Vamos a ir a los santuarios marianos y otros santuarios de Francia. Yo verdaderamente diría, yo he ido muchas veces a Francia, pero esta es una de las peregrinaciones más hermosas que hemos tenido en Francia, porque vamos a cubrir la mayoría de los santuarios, conocidos y otros desconocidos. Si ustedes ven en el flyer de la peregrinación que se le envía, si ustedes la piden, vamos a hacer una M sobre Francia. ¿Dónde vamos a ir brevemente? Vamos a ir a Lisieux, todo lo que tiene que ver con Santa Teresita. Vamos a ir al santuario mariano de Pont-Main, un santuario que no es muy conocido. Vamos a ir a Mont-Saint-Michel, la famosa basílica. Vamos a ir a Uray, un lugar de donde apareció Santa Ana, la madre de la Virgen María. Vamos a ir a Nantes, vamos a ir al santuario de San Luis de Montfort, vamos a ir al milagro eucarístico de Olmes, vamos a ir al santuario mariano de Palebois, vamos también a Rocamadour, que es un lugar espectacular con un santuario muy antiguo de la Virgen, vamos a ir a Lourdes, por supuesto visitamos todo Lourdes, vamos a ir a Aviñón, donde estuvo empapado por algunos años. Vamos a ir también a varios santuarios marianos y también a un santuario donde está de Contignac, donde está la única aparición aprobada de San José en la Iglesia Católica. Seguimos a la Salette, y de la Salette vamos a Peret-le-Monial, donde apareció el Sagrado Corazón de Jesús a Santa María Margarita de Alacoque. Seguimos para Nevers, para ver el cuerpo incorrupto de Santa Bernadette, y continuamos a París, visitando, por supuesto, la Medalla Milagrosa y los grandes santuarios de París, y la Catedral de Chartres, donde está el manto de la Virgen María. O sea, que es un viaje bien completo, y si ustedes quieren pues saber más del viaje, pueden llamar al 305-303-1340. Y recuerden, se mantengan sobre la roca, aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.